Continuar con nuestro estudio de Génesis. Les cuento que acabo de llegar de Perú, he estado 2 semanas y fui exclusivamente a un seminario que me invitaron para una conferencia que íbamos a dar a pastores, pero en una provincia del Perú, no era en la capital, sino en las Andes, en las serranías del Perú, que se llama Ayacucho. Y me pareció tan interesante porque es un lugar donde ustedes saben la historia del Perú, ahí empezó el terrorismo en los 70s, 80s. Un catedrático, el famoso Abimael Guzmán, que enseñaba en la Universidad de Ayacucho, fue el que comenzó a lavar el cerebro a los jóvenes y todo empezó ahí, en esta ciudad, se llama ya departamento Ayacucho. Y curiosamente, un instituto al que colaboro estaba haciendo un seminario para pastores de esa localidad, pero pastores que no tienen las oportunidades que muchos tenemos, sobre todo la gente de la capital, porque están pues lejos, el Perú es muy diverso y esto es los Andes del Perú, hay que viajar a la capital en avión y esto además está en la serranía, donde el clima, las condiciones son buenas. Hay lugares donde conocí a pastores que tienen 500, 600 personas en su congregación y son lugares donde a veces no hay luz, lugares muy elevados, altos, en lugares lejanos, no hay condiciones buenas. Y fue interesante y ahora les voy a ir platicando porque era animarlos, ayudarlos, equiparlos y también habían jóvenes y fue muy interesante. 3 cositas que aprendí. Mi hija cuando llegué me dijo, dime 3 cosas que aprendiste, y ahora ya las tengo claras, pero me agarró así un frío y aprendí muchas, pero 3 cosas que aprendí. Número 1, que nunca nos olvidemos de nuestras raíces, hay mucha necesidad, particularmente yo he sido alguien que ha estado muy alejado de mis raíces, un poco desatendiendo, y esta era una oportunidad para reconciliarme con mis raíces. Hay demasiada necesidad en todos lugares. Segundo, no te olvides de los jóvenes nos están mirando, la nueva generación está pendiente de nosotros. Tuvimos la oportunidad de equipar a casi 20 pastores ya bien maduros, pero a la vez habían como unos 12, 13 líderes jóvenes y futuros pastores, y fue lindo ver esa mezcla. Y no nos olvidemos de los jóvenes que están pendientes para escucharnos, quieren modelos, obviamente el modelo es Jesucristo, pero aquí en la tierra están buscando gente que los inspire. Y número 3, sigo aprendiendo y a través de todos estos libros, Génesis me ha inspirado mucho y viene desde atrás, de Lucas, Hechos, todo lo que hemos venido estudiando y enseñando, que la fe es de movimiento, no es para quedarse, cuidado con estancarnos, con quedarnos, es de ir, y ese es el mensaje de Jesucristo, ¿no? Ir y estar siempre en movimiento, ver a dónde te empuja Dios, y esto me ha inspirado mucho para seguir sirviendo de una manera más provechosa, ¿no? Así que nos ponemos listos en Génesis 33, estamos avanzando y estamos en la vida de Jacob. Enciendan sus celulares, abran sus Biblias. Génesis 33 está muy interesante. La semana pasada y todas estas semanas hablando de Jacob, qué interesante hablar de Jacob. Yo he titulado este mensaje Reconciliación, tarea de todos, porque la palabra reconciliación y el tema reconciliación está muy fuerte y vamos a hacer un link. Vamos a tratar de hablar Génesis 33, pero también estén preparados en 2 Corintios 5, del 17 al 20, porque está muy relacionado al tema. Y me encanta hablar de la reconciliación porque es un tema que nos lleva a meditar cuál es la posición en la que Dios te ha puesto. Uno de los cursos que me tocó a hacer allá fue el tema de mayordomía, y hablando de mayordomía, cómo es que administramos realmente lo que Dios nos ha dado. Yo justamente hablé este tema, el tema que Corintios habla de la reconciliación como el ministerio más importante que Dios nos ha dado. Habla Corintios de que Dios ha buscado reconciliarnos a nosotros con Él, ¿no? Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios y Dios no se ha cansado hasta reconciliarnos con Él, y después de reconciliarnos nos ha dado el ministerio y la reconciliación y después nos ha dado la palabra, la reconciliación, para que así como hemos sido reconciliados con Dios, podamos nosotros ir y reconciliar a otros de la misma manera como Dios lo ha hecho. Y este es el ministerio más grande que Dios nos ha dado y por eso nos ha nombrado embajadores. Así que vamos a hablar un poquito de esto, Génesis 33 con 2 Corintios 5. Y recordando lo que hemos venido enseñando sobre Jacob, y obviamente Jacob tiene que reconciliarse, y ese es el tema de hoy, ¿no? Jacob viene, fíjense, ¿dónde empiezan todos los problemas? Desde que nace. Jacob se ha peleado desde el vientre de su mamá con Esaú. Él, en el momento de nacer, quería ser probablemente el primero y salió, dice, agarrándose de los talones de su hermano gemelo. Posteriormente, ¿qué hace? Le compra la primogenitura por un plato de lentejas, ¿recuerdan? Seguidamente, no solo eso, él aprovecha la ceguera de su padre y obtiene la bendición y le roba la bendición a su hermano, ¿no es cierto? Esaú. A causa de eso, Esaú lo quiere matar, tiene que huir. Jacob está huyendo, Dios comienza a manifestarse y se encuentra con Labán, ¿se acuerdan? Que es la horma de su zapato, decimos allá en Perú. Decimos que es el medicina de su propio chocolate, ¿no? Y Labán le da una cátedra sobre lo que es ser un engañador, ¿no? El nombre Jacob es engañador, él ha sido una persona que ha mentido, engañado, estafado, esa es su naturaleza. Y Labán le da, pero así le da en los suelos porque realmente se aprovecha de él. Finalmente termina encontrando su amor, se escapa también de Labán y en ese escape se sabe que tiene que regresar y encontrarse con su hermano Esaú, pero en la mente de Jacob está que Esaú lo quiere matar. Entonces ahí nos encontramos en ese encuentro que va a suceder, pero Dios tiene un plan, por supuesto, para Jacob, ¿no? Porque él quiere que se reconcilie con su hermano. Y ese es el plan que tiene Dios con cada uno de nosotros. En la medida que nos reconciliamos con Dios, Él comienza a recomponer nuestra vida como un rompecabezas y nos va reconciliando de distintas maneras, ¿no? Nos reconcilia primero con nosotros mismos, nuestra identidad quebrada, desechada, destrozada. Dios nos da una nueva identidad a través de Jesucristo en nuestra vida. Estamos siendo reconciliados en una relación con el Padre. Pero en ese componer nuestra vida es la reconciliación que va dando paso a paso en áreas de nuestra vida, ¿no? Todos hemos pasado por eso. A mí Dios me ha reconciliado con Él, ha reconciliado mi relación familiar, me ha reconciliado el entorno de mi vida, ha reconciliado muchas áreas de mi vida y Dios está haciendo esto con Jacob. ¿Por qué? Porque si realmente Dios quiere usarnos y quiere hacernos útiles, no vamos a poder servirle nunca con algunas situaciones así mira, raras, con conceptos equivocados. Entonces, Dios está trabajando con Jacob, está transformando su vida, finalmente es reconciliado con él y ahora falta que se reconcilie con su hermano con quien está peleado. Y ahí nos vamos a encontrar en este capítulo 33, en donde va a suceder. Para esto, la semana pasada, en la parte final, en el 32, Jacob tiene ese encuentro cara a cara con Dios, ¿no? En Peniel. ¿Recuerdan la semana pasada? Ese encuentro final donde Dios tiene una lucha con él a través de un ángel y Jacob está siendo como finalmente ya convencido y es la lucha que todos hemos tenido contra Dios, ¿no? Algunos hemos luchado por mucho tiempo para llegar a humillarnos ante él o algunos tal vez todavía estamos en luchas delante de Dios. Pero Jacob en Peniel está teniendo esa lucha y me encanta cómo va a terminar el capítulo 32 cuando ya el ángel lo tiene como en los suelos, así listo, ya vencido, es como una de esas luchas cuerpo a cuerpo y donde ya no da más. Y en el verso 28 o 27 le dice el varón, dice, ¿cuál es tu nombre? Y él le responde, Jacob. Porque es como diciendo, ¿reconoces finalmente quién eres? O sea, ¿sabes reconocer tu situación? Jacob, recuérdense que significa engañador, estafador. Entonces, ¿sabes quién eres? Es como cuando Dios nos ha confrontado con nuestra verdad y nos dice en nuestra cara pelada, ¿sabes quién eres? ¿Eres mentiroso? ¿Eres pecador? Y en ese momento, cuando finalmente nos rendimos y decimos, sí, soy un pecador, te acepto como mi Señor y Salvador. Es el momento que cambia nuestra vida, viene el Espíritu Santo, nos salva y comienza una nueva etapa. Mientras no, estamos en la lucha, seguimos luchando, y eso está pasando con Jacob. El ángel lo tiene ahí rendido y le dice, ¿cuál es tu nombre? Y cuando le dice, soy Jacob, ok, le dice, muy bien, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. O sea, le cambia su identidad, le deja de llamar engañador, mentiroso, sino Israel. Y es lo que Dios está haciendo con nosotros. En el momento que hemos sido salvados por Dios y hemos tenido ese encuentro con Dios, Dios nos cambia la identidad. ¿De pecador a qué? Juan 1.12, a hijos de Dios. Estamos aquí entonces, una vez que Jacob ha sido ya tocado, es necesario que ahora comience esta recomposición de su vida que él había echado a menos poco a poco. Entonces estamos en el capítulo 33, pero primero déjenme leerles para entender esto de la reconciliación, lo que les dije, 2 Corintios. Tengan siempre a la mano 2 Corintios porque vamos a ir mirando capítulo 5 del 17 al 20. Les leo lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hasta ahí siempre lo sabemos de memoria y eso lo usamos todo el tiempo. Pero qué interesante lo que viene después. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos, ¿qué? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Permítame orar. Padre, te damos gracias en esta tarde ya por regalarnos este tiempo hermoso para meditar en tu palabra, Señor. Qué importante saber que tú, Señor, en todo tiempo has buscado reconciliarnos contigo. Señor, andábamos peleados, alejados por el pecado, separados de ti, pero Señor, tú has enviado a tu Hijo Jesucristo para reconciliarnos, y hoy, al entender esto, sabemos que tenemos una misión. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, Génesis 33, guíanos y transfórmanos, Señor, para que no salgamos igual, sino desafiados a cumplir la gran comisión y a lo que tú has llamado a cada uno de nosotros. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, ya leímos Corintios, vamos a Génesis 33 y empezamos entonces. Entonces hemos llamado a este tema reconciliación, tarea de todos. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Vamos a ver primero el primer punto, que es la actitud. ¿Cuál es la verdadera actitud de alguien que ha sido reconciliado? Versos del 1 al 3. Alcanzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. ¿Por qué la actitud? Porque Jacob ya es otro, ya no se supone va a caminar en su lógica, en su manera de pensar. En la lógica de Jacob siempre era el engaño, sacar la vuelta a las situaciones, encontrar lo que le favorece a él y no a los demás. Esa ha sido su mentalidad siempre, sacar provecho de todo. Pero después de ese encuentro cara a cara con Dios, que él mismo lo reconoce, tiene que haber habido un cambio en su vida. Entonces, aquí nos encontramos en este momento que va a enfrentar a su hermano que lo quiere matar. Entonces, solamente va a poder encontrarse con este hermano si primero algo tiene que haber sucedido en su vida. Y eso es lo que ha pasado en él. Jacob, vemos aquí que está listo para enfrentar a su hermano que está con 400 hombres. O sea, si hubiéramos retrocedido y en la mente y lógica de Jacob, ¿qué haría? Lo primero que hace es, él se va al último. Manda a todos y dice, bueno, a ver, entretengan y yo veo por dónde me escapo, ¿no es cierto? Esa es la lógica natural de Jacob, de un engañador. No me enfrento. Entonces, él tiene que sacar una situación. Sin embargo, él dice que al estar listo y mirando que ya están los hombres de su hermano, pone a todas sus siervas, a sus niños. Lo curioso es que pone al último, ¿a quién? A Raquel y a José. Porque aquí nos demuestra que él tiene un favoritismo con Raquel y José. Obviamente, es la persona que más amaba y José es su hijo de la persona quien más amaba. Los pone al último. Todavía hay una lucha interna probablemente en él, ¿no? O sea, él dice, si me van a matar a todos, que me maten al último a José, ¿no es cierto? Es lo que él está pensando. O sea, ahí nos damos cuenta que hay algo todavía de su naturaleza pecaminosa. Pero lo que nos deja ver interesante es que él pasa delante de ellos. Entonces, este es un Jacob que ya no está siendo medido por su lógica ni su naturaleza, sino por la fe. Él pasa delante de ellos, da la cara y él se inclina 7 veces, se humilla, ¿no? Es un Jacob que está haciendo valerse y controlado su conducta, no por lo que él era, sino realmente por lo que ha pasado con él en ese encuentro con Dios en Peniel. Entonces, él está pasando al frente, está humillándose y está reconociendo que de aquí solo Dios lo va a salvar. Ya no su suspicacia, su sabiduría, ni su lógica, ya no tiene nada que hacer. Está rendido y él pone al frente su cuerpo, se inclina, se humilla y esa es la actitud que él tiene frente a su hermano que supuestamente lo quiere matar. Entonces, aquí vemos cuál es la actitud de alguien que se va a reconciliar. Entonces, ¿cuál es el principio que extraemos y decimos? Que cuando tú has sido reconciliado con Dios, cuando Dios ha tenido un encuentro contigo, tu actitud para todo lo que Él te va a ir colocando en el camino para reconciliaciones de distintas maneras, tú tienes que tener una actitud humilde. Ya no podemos pensar con nuestra lógica. Ya no podemos ni siquiera mirar, pero si hago esto me va a pasar lo otro. Ya no, ya dependemos absolutamente de Dios. Y esa es la actitud de alguien que quiere reconciliarse en todas las áreas de su vida, ¿no? Es como en la práctica, ¿no? Dios reconcilió mi vida con Dios y yo tuve que someterme a todo lo que venía. Presiones económicas, presiones familiares, problemas con todo el mundo. Y yo tenía que decir, Señor, ¿qué hago? Pues ya no puedo hacer nada. Mi lógica en mis problemas económicos era, bueno, pido a un banco, pago a este, le debo al otro, pido prestado, ¿no? Así uno hace en la lógica, pero cuando ya tú dependes de Dios y tú necesitas reconciliar en tu sanidad de tu corazón, de tu mayordomía financiera, tú tienes que decir, Señor, dependo de ti y lo que tenga que venir, vendrá. No importa. Una de las crisis más grandes que yo tuve fue esa, crisis financiera. Yo llegué a Cristo entre tantas con problemas económicos serios, de verdad. Debía a todo mundo y lo único que dije, ya no puedo, Señor, no puedo seguir echando mano a todas partes, tengo que hacer una lista y tengo que decir, voy a enfrentar todas mis deudas, voy a decir, pago a este, pago al otro, pago al otro. Fui a los bancos, fui a personas, fui todo y tuve que enfrentar. Ya no podía darle espalda ni querer en mi lógica decir, ¿cómo lo pago? Recuerdo que pasaron años de haber pagado esas deudas y yo dije, ya no tengo más. Y cuando regresé a Estados Unidos después de varios años, yo había dejado aquí también deudas. Y entonces dije, yo he dejado deudas, pero ya ni quiero acordarme, pero bueno, no sé cómo serán. Y recuerdo mucho que fui a reactivar mi Social Security y pensando yo dije, al reactivar algo va a pasar, pero me tengo que enfrentar, Señor, a lo que venga. Y me acuerdo que fui al DMV, reactivé mi licencia y a los días que reactivé todo me comenzaron a llegar cartas de colección. Así es acá el sistema, ya habían pasado 15 años, no sé cuánto. Y llegaban cartas de colección de una tarjeta de crédito, me acuerdo de una aspiradora que la dejé debiendo. Todo me llegaba. Yo decía, oh no, otra vez voy a volver a lo mismo. Y tuve que enfrentar. Y lo peor que eran deudas, que eran de 500 a 5 mil, de 300 a 8 mil. O sea, eran cosas increíbles. Y dije, Señor, solo tú puedes salvarme. Y la verdad tuve que enfrentarlas. Y una a una tuve que llamar y decirle, sí, yo sé, reconozco esa deuda de hace 15 años. Sé que ha subido los intereses, pero negociemos. Y negociamos y tuve que pagarlas. Y fue la única manera. Pues Dios quería reconciliar esa área conmigo. Yo tuve que enfrentarla, no podía quedarme callado. Y obviamente eso sirvió para limpiar mi récord, porque sabía que me iba a establecer aquí. Jacob está siendo confrontado con eso. Y él tiene que ser claro que ya no puede ser el mismo. También quiero mencionar, por ejemplo, el testimonio de mi esposita Olguita. Ustedes saben, cuando nosotros nos divorciamos y andábamos ya en Perú divorciados, ella un día fue confrontada con Dios porque nunca me había perdonado todo lo malo. Yo fui un Jacob con ella, mentiroso, engañador, hice todo lo peor, ¿no? Y ella en Perú, ya divorciados, ya habían pasado años, no podía ni mencionar mi nombre. Fíjense el grado de herida que ella tenía. Cuando le preguntaban en la iglesia donde ella congregaba, ¿y va a venir a recoger a Alessandra, tu ex marido o Víctor? El padre de mi hija, decía. Un momentito, es el padre de mi hija. Y ella siempre decía así, se refería a mí como el padre de mi hija. Tenía todavía un sentimiento muy fuerte de todo lo que yo le había hecho. Hasta que un día, en ese proceso de reconciliación, Dios la confronta, usa a alguien y le dicen la pregunta clave. Olguita, ¿tú realmente has perdonado al padre de tu hija? Porque yo era el innombrable en ese tiempo, ¿no? Entonces ella se pone a pensar y dice, yo creo que no lo he perdonado. Entonces se va a solas con Dios, comienza a orar y todos esos días está dándole vueltas y dice, yo no lo he perdonado, porque verdad no nos podíamos ni ver. O sea, era lo mínimo que teníamos que vernos, pero ella no podía verme. Se dio cuenta que todavía tenía un resentimiento, entonces decidió perdonarme. Me perdonó delante de Dios y fue más allá. Fue que me buscó, me tocó la puerta y me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú sepas que yo ya te perdoné. Y número dos, perdóname tú también porque yo hoy entiendo que también fallé en otras áreas. No como las tuyas, por supuesto, pero sí fallé en otras áreas. Y entonces, eso a mí, y ese es el producto del cual yo después me convierto a Cristo. Porque a mí en ese momento me invadió algo como que, ¿cómo pudo cambiar? ¿Cómo puede humillarse delante de mí? ¿Cómo puede ella venirme a decir eso? Y eso me hizo que un día yo busque a Dios. El producto del que yo esté parado aquí es un acto de reconciliación de Olguita con Dios y en su corazón perdonándome y haciendo algo más. Porque ella pensaba, al comienzo ella decía, que se vaya al infierno, yo ya me salvé. Pero después dijo, no, yo no puedo permitir que el padre de mi hija vaya al infierno. Entonces tuvo una misericordia que Dios le invadió y fue y me predicó. A partir de ahí no dejó de predicarme hasta que yo solito me invité y le dije, llévame a tu iglesia, por favor. Entonces un acto de reconciliación trae consecuencias divinas, celestiales, y es lo que está pasando aquí con Jacob. Él ha reconciliado su corazón delante de Dios, se ha arrepentido, reconoció que es un pecador, y ahora va a enfrentar en su lógica, lo más probable es poniéndose al frente con toda su familia, ahorita me caen todas las balas, pero ¿qué sucede? Vamos a los versos siguientes, del 4 al 11, que es punto 2, la reconciliación en sí. Pero, y la palabrita pero es el contraste, ustedes saben cuando leemos la Biblia, ¿no? Sucede todo esto, él está al frente, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron y después llegó a José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que te he encontrado? Y Jacob le respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Pues con tanto favor que me has recibido, acepta, te ruego, mi presente que te he traído porque Dios me ha hecho merced. Y todo lo que hay aquí es mío, e insistió con él, y Esaú lo tomó. ¡Qué increíble! Superó todas las expectativas de Jacob. Este encuentro fue algo inesperado. En lugar de ir a matarlo, ¿Qué hace? Se echa a llorar con su hermano, se abrazan, se reconcilian. Y entonces hay un cambio. ¿Qué pasó? Esaú obviamente ha sido tocado por Dios y le ha dado la gracia de cambiar ese sentimiento de odio, de venganza, para favor de Jacob. O sea, hay un cambio profundo y ambos lloran y entonces sucede lo inesperado, ¿no? Y eso es lo que sucede cuando tenemos esa actitud frente a la reconciliación, la actitud que confiamos en Dios, que estamos dispuestos a asumir cualquiera sea las consecuencias, que ya no es nuestra lógica, y Jacob tiene eso, está parado al frente esperando que le caigan las balas, pero Esaú está viniendo y lo abraza, se reconcilian, lloran y le dicen, no te preocupes, ¿quién es todo esto? Y él, Jacob, inmediatamente derrama su corazón y se arrodilla. Y lo interesante es que todos vienen y se inclinan también, vienen los siervos, vienen los niños, vienen los hijos, todos se inclinan. Y este es un puntito aparte interesante, qué importante que la cabeza, el líder, modele, ¿no? Porque así como Jacob se está inclinando, todos están mirando esa actitud y todos optan por lo mismo. Es la actitud de la cabeza de un hogar. Si la cabeza del hogar está sembrando rencor, enojo, odio, ¿qué puedes esperar de los hijos o del resto de tu familia que te están mirando? ¿No es verdad? Sin embargo, cuando la cabeza del hogar, el líder, quien tiene la responsabilidad, se presenta en humillación, se presenta en sencillez, los demás van a hacer lo mismo. Te están mirando. Los hijos nos están mirando. Los jóvenes en la iglesia nos están mirando. Pues eso es lo que está pasando aquí, se está modelando a la gente y Jacob está tomando la mejor actitud. Inmediatamente reacciona a querer restituir en algo. Él quiere entregarle todo y le dice, mira, llévate esto, llévate el otro, yo te doy, no me des nada, yo tengo suficiente. Jacob tiene una actitud de restituir y es el segundo paso en la reconciliación. Busquemos restituir lo que hemos ocasionado mal. Cuando hay reconciliación en cualquier área de nuestra vida, busquemos la restitución. No digamos solamente, ya lo perdoné, no, ahora doy el paso para buscar y decírselo. Doy el paso para buscar otra vez la amistad. Doy el paso para devolver lo afectado. O sea, yo tengo que hacer algo. No puedo solamente decir, Dios ya sabe que ya perdoné, que ya no tengo nada. Yo tengo que hacer algo porque un Hijo de Dios es un agente de paz, no es un agente de conflicto. Y hacemos una revisión a 2 Corintios, lo que les dije también vamos a ir viendo. Fíjense lo que está diciendo aquí cuando leímos este pasaje. Y retrocedo un poquito en el verso 14, 2 Corintios 5. El verso 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando este, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Si por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, el amor de Dios ha sido tan grande en llegar a nuestra vida, que eso nos obliga, eso es constriñe, nos obliga a que yo ya no puedo seguir pensando en mí, si no tengo que vivir para los demás. Es lo que está diciendo. O sea, el amor de Dios ha sido tan grande en llegar a tu vida para rescatarte en tus delitos y pecados, que ahora tú te das cuenta, yo ya no puedo ser igual, yo ya no puedo seguir pensando en mí, yo tengo que pensar en los demás. Entonces, cuando pienso en los demás, vienen los siguientes versos, ¿no? Eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y el verso 18 que dice, que nos ha reconciliado consigo mismo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y ahí es clave, porque muchas veces decimos, ¿cuál es tu ministerio? Oh, mi ministerio es la música. ¿Cuál es tu ministerio? El pastorado. ¿Cuál es tu ministerio? Evangelista. Yo soy apóstol, yo soy esto, lo que sea. No hay tantos ministerios, hermano. Es verdad, la Biblia menciona algunos, pero el principal es este, que te ha dado el ministerio de la reconciliación, o sea, la capacidad de servir ante los demás para que los demás se reconcilien de la misma manera como Dios nos ha reconciliado con el Padre. En otras palabras, de llevar el Evangelio. No hay otra. Esa es la principal función de los hijos de Dios. Tenemos que llevar el Evangelio a todas las naciones. Y dice más, nos dio el ministerio de la reconciliación. Y además nos encarga en el verso 19 la palabra la reconciliación. O sea, no solo nos da el ministerio, sino nos da la palabra. O sea, nos da la posición y nos da el elemento que vamos a usar para reconciliar, que es la palabra de Dios, la palabra reconciliación, la vida de Jesucristo. Entonces, Jacob está pasando en este momento una situación en la que obviamente él todavía tiene su carne, como todos nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa, pero él entiende que él tiene que arreglar cuentas con su hermano. Y además de arreglar cuentas, él tiene que ver que de qué otra manera puede restituir todo lo que ha perdido. Le robó todo, su primogenitura, la bendición, y hoy entiende que él tiene que ser otro. Esto nos recuerda, por ejemplo, también aquel pasaje que ustedes conocen en la Biblia de Zaqueo, ¿no? En el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan a Zaqueo? ¿No? Y después de ese encuentro con Jesús, ¿qué hace Zaqueo? Siendo un cobrador de impuestos y encima deshonesto, aprovechador, ¿qué hace? Él va y dice, yo ya no quiero ser esto, yo quiero dar la mitad de mis bienes, es más, a todo el que le he robado le quiero dar cuatro veces lo que hice. Ese es el cambio de una persona que ha sido reconciliado con Dios y que ahora quiere restituir. Eso está pasando con Jacob. Entonces la pregunta es, ¿estamos realmente cumpliendo este encargo? ¿Hemos entendido cuál es el llamado que Dios nos está haciendo al habernos rescatado? ¿Y estamos cumpliendo este encargo? Porque eso es lo que habla el ministerio de la reconciliación, ¿no? Así como fuiste tú reconciliado ahora, ve a buscar a los demás a que se reconcilien con Dios. ¿Estamos cumpliendo esta función? ¿Estamos siendo humildes para permitir que Dios siga reconciliando áreas de nuestra vida? Todos tenemos áreas en las que necesitamos ser reconciliados. Y entonces Dios está trabajando, dije, como un rompecabezas y está ahí quebrando y quebrando y quebrando. Ese es el motivo, ¿no? Necesitamos ser reconciliados y necesitamos cumplir este encargo, ¿no? Les cuento también un testimonio mío, siempre relacionado con lo que me pasó, ¿no? Cuando Dios ya nos unió con Olguita, ustedes saben el milagro que hubo, nos reconciliamos, primero cada uno con Dios, después nos reconciliamos juntos y formamos una nueva oportunidad de hacer un hogar, un matrimonio. ¿Qué creen? Las cosas no eran fáciles, había de por medio conflicto familiar. Y tengo que mencionar uno. Yo había transferido toda la culpa de mi divorcio a mi suegra, que era la mamá de Olguita, porque yo le echaba la culpa que ella se metió en nuestro matrimonio, que su carácter, y al final, ya, pues nos divorciamos. Ahí acabó la historia. Y por supuesto, Olguita, su paño de lágrimas era su mamá, como es natural, ¿no? Y le contó todo lo malo que yo había sido. Entonces, ¿qué creen que había en el pobre corazón de mi suegra? No quiero saber nada de este hombre, ¿no?, que ha hecho sufrir a mi hija. Ya, nos divorciamos, ahí se acabó. Pero cuando nos amistamos, el primer escollo a levantar era, obviamente, las familias. No era fácil. A mí mi pastor aquella vez me aconsejó y me dijo, ve tú y habla y pide otra vez permiso, como que ya estás empezando de nuevo, pide perdón por todo lo que pasó. Ok, me humillo. Y yo dije, con tal de recuperar a Olguita, hago cualquier cosa. Y fui, hablé con su papá, hablé con su mamá y, por supuesto, su mamá, que era de carácter fuerte, me dijo, yo no tengo nada que hablar contigo. Allá, si ustedes se quieren amistar, conmigo no cuenten, pero tú has sido el causante de todos mis problemas nerviosos que tengo, hasta pastillas tomo ahora por tu culpa. Entonces ya yo me quedé así, la verdad, sí, tienes razón, seguramente ya. Y nos amistamos, pues, ¿no? La verdad. Y yo dije, bueno, ya no importa, yo no voy a vivir con ella, obviamente, voy a vivir con mi esposa. Nos fuimos a vivir, rentamos algo, estábamos solos, pero apenas Olguita queda en estado de gestación de Gavisita, mi segunda hija, todo estaba bien, felices, yo dije, no me importa, no vuelvo a ver a mi suegra, si ella no me quiere ver, menos yo. ¿Y qué creen que pasó? Y por eso Dios hace las cosas perfectas, tenemos que siempre estar mirando la mente de Dios, no la nuestra, ¿no? El embarazo de Olguita fue difícil, lo he contado alguna vez, ella tuvo un tumor, entonces el médico le dijo, usted tiene que hacer este embarazo en cama, ya no puede pararse más los 6 o 7 meses que quedan, así que ya, así es. Si usted quiere tener este bebé, pues tiene que estar en cama. Y Olguita trabajaba todo el día, andaba, salía, entraba a recoger a mi hija Ale mayor de la escuela, llevarla. Yo me iba a trabajar y entonces llega la conversación entre Olguita y yo y decimos, ¿y ahora qué hago? Voy a quedarme en cama, ¿quién me va a ayudar a todo? Entonces yo le dije, ¿verdad? ¿Ahora quién te va a ayudar? Entonces la respuesta fue inmediata, mi mamá. Sí, claro, tu mamá vendrá a vernos, ¿cómo será? No, me tengo que ir a vivir allá, porque yo no puedo hacer nada. O sea, desde que amanece yo no puedo. Tú te vas temprano a trabajar, ¿quién lleva a Alessandra a la escuela? ¿Quién la recoge? Ya, dejo de trabajar, no hay problema, pero hay cosas que hacer. Y yo le digo, ah, sí, claro, tu mamá, pero ¿qué me quieres decir? ¿Que tú te vas a ir a vivir con ella y que yo me voy donde mis papás? Y No. Que tenemos que movernos a la casa de mi mamá. Entonces, obviamente, yo le dije, no me pidas eso, por favor, tú sabes que eso no va a estar bien. Pero, ¿qué otra opción hay? Y la verdad, yo le daba vueltas, la llevo donde mi mamá, pero no es lo mismo. ¿Quién mejor que su mamá que atienda a su propia hija, ¿no? Entonces, ok, me arrodillaba, decía, Señor, no me hagas esto, por favor, ¿cómo me vas a llevar a vivir a la casa de la señora que yo sé que no me quiere ver y que va a ser muy difícil, todo vamos a terminar peor, pero nada, vamos y vamos. Entonces fuimos a hablar y por supuesto la señora muy amable nos recibió y dijo, hijita, por favor, no, si hay todo eso, vente a vivir, no hay ningún problema, aquí tienes tu habitación, aquí tienen todo, pero a ti no te quiero ver. Entonces yo, ok, señora, no me va a ver, voy a vivir acá, pero no me va a ver. Y fue la verdad. O sea, yo me sentí humillado, maltratado. Créame, en mi soledad yo lloraba, decía, Señor, esta es la humillación más grande de mi vida. Todo va a ir mal, voy a terminar peleándome. Fíjense, yo les soy sincero, mi suegra fue la persona que nos llevábamos así. Es la mejor suegra que tú pudieras querer. Cuando yo noviaba con Olguita, nos íbamos los tres al cine, los tres a comer. Andábamos los tres a todas partes, de verdad. Andar con mi suegra era divertidísimo. Jugábamos cartas, o sea, nos llevábamos así. En esta situación, todo se terminó mal. Yo la verdad guardaba un rencor a mi suegra y ella a mí, porque yo le echaba la culpa del divorcio y ella, con justa razón, estaba sentido conmigo. Entonces, llegar a la casa de ella para mí significaba una batalla campal de días y días y de peleas seguras. Yo me imaginaba otra vez desplantes, peleas, no sé. Pero yo, como Jacob, tuve que decir, Señor, me someto a ti ya. No sé qué va a pasar, pero me someto. Y nos movimos a vivir ahí. No fue fácil, les digo. Yo tenía que irme a trabajar muy temprano y llamaba cuando ya estaba en camino y decía, Olguita, tu mamá está ahí contigo. No, ya se está yendo a dormir, ya llego. Y yo llegaba así, subía a la habitación y si la miraba de lejos me escondía. En las mañanas salía rápido, me servía algo, me iba, no quería encontrarme con ella. Fueron meses así y no hubo otra. Pero ¿saben qué? Dios lo estaba haciendo perfecto porque Él quería que teníamos que reconciliarnos. Yo no podía servir a Dios. Imagínense que eso hubiera terminado así. Yo no podría estar aquí, no tendría autoridad para predicar, para enseñar, ni hablar de perdón, ni hablar de reconciliación. Nada en absoluto. O sea, Dios sabía el plan para mi vida y ese tema se tenía que sanar. A las fuerzas, a las malas, pues se tenía que sanar. En la lógica, lo más fácil para mí era, nunca más veo a mi suegra. Pero Dios tenía que juntarnos. Nos llevó a vivir ahí un año completito, pero fue ese año, nació obviamente mi hijita, todo fue felicidad, pero ese año fue el año que mi suegra se convirtió a Cristo. Fue el año que empezó a leer la Biblia. Fue el año donde ella se acercó más y fue el momento en que poco a poco, mudo, sin decirle nada, ella vio que yo era otro, vio que nuestra relación era otra, que ambos éramos otros. Ya Olguita le había explicado, mamá, todo es distinto, somos hijos de Dios, ya acabó, el Víctor antiguo ya no es, él es otro, entiende, pero había un resentimiento en su corazón. Y créanme, pero Dios lo estaba haciendo perfecto. Y la historia es larga, pero ¿cómo termina? Casi al año que ya nació mi hija, un día yo bajo corriendo para ir a trabajar, abro la puerta de la cocina y me encuentro con ella. Y yo para encontrarme, me voy corriendo. Y ella me dice, Víctor, Víctor, no te vayas. Uy, ¿qué me va a decir? Siéntate. Oh, no. Te voy a preparar el desayuno. Yo dije, ¿lo tomaré? No lo tomaré. La lógica de Jacob, ¿no? O sea, es así. Pero dije, Señor, me someto a ti. Y se sienta. Y tuvimos la mejor plática del mundo. Y ella me pidió perdón, yo le pedí perdón, los dos nos amistamos. Fue hermoso. A partir de ahí todo cambió y volvimos a tener la relación del inicio. Nos reconciliamos. Pero esto no termina ahí. Ya de ahí Dios nos movió, compramos un apartamento, todos vivíamos felices. A los 2 años y algo más, mi suegra fallece. Y falleció cuando yo estaba ahí. Le dio un derrame y falleció. Temprana edad. Ni siquiera Olguita estaba ese día presente. Yo estaba ahí. Yo la atendí. Yo la llevé a la clínica. Yo se la entregué al Señor. Llegó en un estado de coma, con un derrame muy grande. Entró. La doctora me dijo, no hay nada que hacer. Oré por ella. Señor, te la entrego con todo mi amor. ¡Wow! ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido esa reconciliación? Nunca me hubiera podido perdonar. Yo no podría servir al Señor. Dios me sanó el corazón, Dios sanó el corazón de ella, Dios la ganó y la reconciliación fue perfecta. Por eso yo digo, qué hermoso cuando Dios está trabajando con tu vida en las maneras más ilógicas, es porque algo quiere hacer. Pero muchas veces nosotros nos resistimos y estamos pensando con Jacob, no puede ser, yo tengo que encontrar una salida. Sométete a Dios, enfrenta las cosas, humíllate. Deja atrás todo. Corintios dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora Dios te está dando el ministerio de la reconciliación. ¿Para qué? Para lo que viene. El punto 3 es el resultado. Y lo vemos del verso 12 al 20. Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas. Pese ahora mi señor delante de su siervo y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor a seguir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Hallé yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot y edificó ahí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, y cuando venía de Paranán y acampó delante de la ciudad. Aquí está pasando esta situación que ya se amistaron y Esaú pues lo quiere llevar a su casa, vamos, sígueme. Y Jacob le dice, sí, te sigo. Y como que aquí hay algo que los estudiosos no se ponen de acuerdo. Algunos dicen, no, Jacob sigue siendo el mismo porque lo engaña. Le dice, sí, tú sigue avanzando, yo voy detrás de ti. Mentira, se fue al otro lado. Seguía siendo mentiroso. Puede ser, no sabemos los motivos por qué. Tal vez otros dicen, no, lo que pasa es que Jacob todavía tiene miedo. Dice de repente, ¿qué tal si me voy con Esaú y me lleva y allá me mata? No, o sea, podría ser. O sea, no hay un punto exacto de por qué Jacob toma esa decisión. Probablemente en los capítulos siguientes entenderemos, pero ahorita el tema es, Jacob tiene su naturaleza, todavía como que le engaña a su hermano y le dice, vete tú, ya te sigo, pero no quiere ir con él, sus razones tiene. Pero lo interesante es que él decide ir a un lugar y finalmente atraviesa, dice Sucot, edifica primero una tienda de campañas y todavía no se establece, porque esa era la modalidad de aquellos tiempos, de Abraham y de Isaac. Ellos eran peregrinos, forasteros, no querían establecerse en un lugar porque sabían que Dios los podía mover en cualquier momento. Ellos sabían que podían salir y dejar. Vimos en el capítulo 29 cómo Abraham finalmente compra un lugar, pero fue para sepultar a Sara. Y aquí vemos a un Jacob que Finalmente llega Siquén, atraviesa la ciudad y probablemente dice sano y salvo en el verso 18. Seguramente era un lugar peligroso, pero sano y salvo, porque obvio, quiero recordar lo que le dijo Dios en el capítulo 28 en Betel, verso 15, le dice: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Había una promesa dada a Jacob, lo iba a guardar, lo iba a cuidar y lo iba finalmente a traer de vuelta a la tierra, pero había que hacer algo con él. O sea, todo esto que hemos visto de Jacob ha sido la universidad de Jacob, la escuela de la vida de Jacob para la transformación dura de su vida. Y es lo que Dios está haciendo con nosotros. Claro, algunos con limita fina, con otros con cincel, con otros con taladro eléctrico, pero Dios está tratando con nuestras vidas, ¿sí o no? Hay muchas maneras y aquí lo va a llevar y por eso llega el verso 19 y dice: y compra finalmente ahí una parte del campo donde plantó su tienda en mano de los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 monedas. Finalmente compra, porque ya está regresando a su tierra donde Dios le había prometido. Y erigió ahí un altar y lo llamó Elohe Israel, que significa el Dios de Israel. ¿Qué ha pasado? El resultado es que Jacob ya pasó todas sus luchas, ya se reconcilió y ahora finalmente reconoce a Dios como su Dios. Y por eso hace un altar y dice: es el Dios de Israel. Antes era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, ahora es el Dios de Israel, su propio Dios. Por eso, ¿cuánto tenemos que pasar nosotros para finalmente decir: es mi Dios, no es el Dios de mis padres, no es el Dios de mis hijos, es mi Dios? Y a eso tenemos que llegar, a ese momento en nuestra vida en que, según Dios ha tratado con nosotros, yo puedo tener la fe sincera de decir: eres mi Dios, mi Padre Celestial. Y entonces ahora yo me convierto en alguien que puedo ser provecho para la obra de Dios. Antes tengo cosas que todavía como no me dejan, pero ahora soy. Y por eso 2 Corintios 5, 17 y 18, y en eso voy terminando. Porque en el verso 20, ¿qué dice? Así que ahora somos, ¿qué dice? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Nos volvemos embajadores de la obra de Dios. Nos ha dado el ministerio de la reconciliación, nos ha dado su palabra y ahora somos embajadores. El ser embajador es un privilegio, ¿no es verdad? Y una responsabilidad, porque nos convierte en un representante de Dios y que tenemos que llevar el nombre de Dios en lo alto y una responsabilidad grande de hacer su obra. Por eso, cuando servimos a Dios, considerémonos que somos privilegiados, porque realmente somos embajadores de Él. Ahora eres un embajador del Señor. Y eso es lo que está pasando con Jacob. Él ha hecho de Dios su propio Dios. Ya no es el Dios de sus padres, es su Dios. Y como es su Dios, él sabe que ahora puede representarlo bien. Y es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. La pregunta final es entonces: ¿eres un embajador del Señor? ¿Te sientes realmente un embajador del Señor? ¿Estás siendo consciente de la responsabilidad y la exigencia que esto significa? Fíjese, el ser embajador de un país es tremendo. Es una condición increíble y una posición inmejorable. Es todo un personaje. El ser embajador del Señor es lo mismo. No hay necesario buscar puesto. Yo puedo realmente ser un embajador del Señor, pero si realmente estoy a cuentas con Dios, si Dios está en mi corazón y si estoy permitiendo que Él haga la obra completa. Y es lo que Dios nos está llamando a hacer. Así es que el trabajo, hay mucho, hermanos. En este viaje que he ido, me he dado cuenta lo siguiente: hay muchas iglesias en los interiores y ocurrirá en todos los países que se están viniendo cada vez a menos. La religión se ha apoderado de las iglesias se están volviendo muy, muy cerradas en sí mismas, en sus cuatro paredes. Los líderes creen que la obra está aquí nada más, cuando realmente hay que pensar en una iglesia distinta en esos tiempos, en donde realmente seamos nosotros los llamados a ir y llevar el Evangelio. Y es lo que la palabra nos está enseñando, y es lo que pasó con Jacob. Él sabía que su obra ahora sí podía ser mejor, porque Dios había tocado su vida. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, por la oportunidad que nos has dado de aprender, Señor, de ver tu mano poderosa, Señor, en cada verso, cada momento que hemos leído tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a que nuestra vida siga siendo reconciliada contigo, por supuesto, primero, pero también después en todas las áreas que necesitamos todos, Señor, ver tu dirección para ser reconciliados. Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, guíanos, danos sabiduría, danos humildad para enfrentar, Señor. No podemos vivir ya más, si te conocemos, en contienda, en enojo, en resentimiento, en falta de perdón. Tú tienes planes más grandes, Señor. Tus pensamientos siempre son más grandes que los nuestros. Y por eso, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias porque tu palabra hoy nos llama a esta reflexión, Señor. Reconciliémonos primero contigo.